to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestro invitado, Gaby Talaura.
Egunon, bye, buenos
días. Y nuestras invitadas, María Tato, ¿cómo estás, María? ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, muy bien, ¿tú?
Y miren, yo soy un Aristondo, Egunon.
Egunon, muy bien, también.
Bueno, invito a los oyentes también a que participen con nosotros, a que dejen sus comentarios. Y bueno, pues es que estamos de fin de semana de constitución de ayuntamientos. Podemos empezar primero por lo local, ¿no? Por lo más cercano, por lo que hemos visto por aquí, donde sorpresas, sorpresas, hombre, después de lo discutido y hablado durante la semana, ya había pocas, ¿no? Los apoyos que iba a haber, por ejemplo, tras el acuerdo de PNV, Partido Socialista de Euskadi, despejaban muchas dudas, y luego sabíamos que muchas plataformas, bueno, pues iban a apoyar a Euskal Herria Bildu, y eso es lo que ha hecho que le cuesten también algunas de las alcaldías al PNV, ¿no? Fundamentalmente esas han sido las grandes sorpresas. Luego, pues sí que es cierto que ha habido alguna, como la de Guernica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también hay que recordar que la plataforma de Gorroño se había quedado a escasos 200 votos de conseguir siendo la más votada, ¿no? El partido más votado. Y luego, pues bueno, algunas situaciones que se han dado y que eran previsibles. Lo de Vitoria, por ejemplo, teniendo en cuenta pues el acuerdo de PNV y Partido Socialista de Euskadi, bueno, pues lo dejaba más o menos claro, ¿no? Eso estaba ya cantado.
Sí, bueno, habiendo un acuerdo paraguas, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, que además era lo esperable, viendo cómo han transcurrido los 4 años anteriores y viendo también que en una de las instituciones principales, que es el Gobierno Vasco, tenemos ese acuerdo vigente hasta que acabe esa legislatura, era lo previsible que donde ese acuerdo, esa suma diera mayoría absoluta, porque ese era el acuerdo además, saliera de alcalde de entre los dos quien más votos o concejales tuviera, y eso evidentemente bueno, pues saca de la primera fila en varios casos a EH Bildu, como también sucede al revés. Siendo el Partido Nacionalista Vasco la fuerza más votada y que o porque no está el PSE que no ha sacado nada o porque la suma da menos que la suma EH Bildu con Podemos o EH Bildu solo o con alguna plataforma, pues se ha adelantado a EH Bildu. Lo de las plataformas es un fenómeno que no es nuevo, pero sí, yo creo que sí es nuevo el hecho de que haya en este momento tantas. Son instituciones, por decirlo así, o asociaciones más complejas de gestionar, porque tienen que tomar decisiones en asambleas, etcétera, de a quién apoyar o cómo seguir apoyando o cómo seguir el curso, porque claro, ahora no se acaba todo, ahora empieza todo. Tienen que seguir evaluando cómo continúa el curso de quienes ellos han apoyado para ver y evaluar los acontecimientos durante 4 años. Todo eso es lo que está todavía por ver, porque ahora, como digo, no termina, sino que empieza algo muy importante, que son 4 años con montones de ayuntamientos en marcha.
Yo haría una reflexión, voy a hacer un poquito más generalista, ¿no? Porque es lo que me ha llamado la atención, aparte de lo que ha dicho, por supuesto, Josune, que es, bueno, pues es exactamente lo que hemos visto, ¿no? Y es que a mí me parecería, yo cambiaría una pequeña parte de la configuración legal de este tipo de elecciones. Yo creo que dándole importancia a lo que es la negociación para las distintas concejalías o los tenientes de alcalde, yo me empiezo a inclinar porque debería de ser obligatorio que la lista más votada fuese el alcalde. Pero no solamente hablo de Euskadi, no que nadie me interprete porque me gusta más esto o aquel. Yo digo a nivel general, en Jaén me da igual, o en Marsella. Yo creo que es muy importante que la lista más votada tenga derecho a tener el regidor. Y luego, efectivamente, después se puede pactar con toda normalidad y como se está haciendo ahora el resto de la corporación. Porque es que si no, llega un momento en que hay una gran distorsión que al electorado, una vez que te presenta los datos, no sabes exactamente muy bien quién ha ganado. No sabes exactamente muy bien cuál es la opción, porque depende también cuál es el pacto que hagas. Puedes hacer un pacto con los muy cercanos a ti o puedes hacer un pacto con los no tan cercanos y, lógicamente, pues la flexibilidad de las políticas de gobierno van a ser diferentes. Yo creo que ahí sí que noto ese puntito. Y por lo demás, pues hombre, pocas sorpresas, ¿no? Yo añadiría la de Zalla y alguna más, pues bueno, pues que también hay que tener en cuenta otra cosa y que es absolutamente humano. En un municipio todo el mundo se conoce y, por ejemplo, el caso paradigmático sería el de Irún. Bueno, pues hay un enconamiento tan elevado entre las dos primeras personas que se presentan, o incluso entre las corporaciones, que es, por ejemplo, en este caso de Irún, del PNV, el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido Socialista de Euskadi, que bien que ahí no se respeta el pacto de mutuo acuerdo, porque los enconos municipales también hay que respetar. Es decir, hay veces que ha pasado, está pasando, hay anécdotas que estamos viendo en municipios donde, por las razones muy concretas y muy personales, se rompe lo que teóricamente era lo lógico y aparece otro tipo de pacto, otro tipo de resultado, ¿no? Bueno, quitando eso, yo creo que ha sido unas elecciones en ese sentido bastante normales, que son 8.000 y pico, y aquí en Euskadi también es un gran puñado. Euskadi, bueno, Euskal Herria, Navarra, en fin, a mí me importa lo que es el contexto en el que nos movemos cada vez más, y yo creo que, por cierto, hay las fuerzas, vamos a considerar, que son más cercanas a lo nuestro. Bueno, pues en Navarra también han tenido un resultado bastante, bastante bueno.
María, ¿qué análisis haces?
Bueno, nada nuevo bajo el sol que no se hubiera visto hace un mes. Es decir, bueno, la foto de la noche electoral yo creo que ha sido el preludio de lo que hemos visto este sábado. Básicamente, PNV 32 alcaldías menos, el pacto reeditado con el PSOE, que eso era algo que, bueno, pues que los que vivimos aquí lo teníamos claro. Y luego quizás lo más destacable, porque me ha llamado la atención, lo proactivo que ha estado el PP, que hasta la fecha no ha sido así, un total de quitar la alcaldía a Bildu, ha estado creo que en 4 municipios, si no recuerdo mal, ¿no? Que son Gasteiz, Durango, Sigoitia y Cuartango. Yo creo que gracias, bueno, a su actuación proactiva, se ha impedido que sea un alcalde de H. Bildu. Y eso sí que me ha llamado poderosamente la atención, porque hasta la fecha, corregidme, pero hasta la fecha, en anteriores, no sé si ha tenido también la capacidad o no, pero nunca ha estado tan proactivo como ha estado este proceso. Yo creo que eso ha sido lo que más me puede llamar la atención. El tema de Guernica, pues bueno, casi que era de esperar, porque bueno, no puedes ir a todos los sitios e intentar contentar. Lo que llama la atención es que su propia declaración de investidura avise que públicamente que en un mes le pasa el cargo a su hermano. Y bueno, y luego también el suceso del alcalde de Bermeo, que ha durado como alcalde 24 horas. Eso es un poco así el resumen de este sábado tan tan movido, y que ya estamos en foto de diputaciones. O sea, ya empezamos la carrera de diputaciones, creo que es el jueves, ¿no? Vizcaya.
Sí, sí, el día 22 es cuando tenemos ya aquí también en Juntas Generales de Vizcaya la Constitución. Y bueno, es verdad que lo único que podría tener resultados sorprendentes podría ser Guipúzcoa, pero ya vemos que por los acuerdos no. O sea, que ya está. O sea, que está todo ya también avalado, ¿no?
Bueno, matizar un par de cosas, estando de acuerdo, María, contigo en la proactividad del PP, ya veremos hasta dónde llega. Lo que no ha sido el PP es garantía, como dicen ellos, garantía de que H. Bildu no gobierne, por ejemplo, en la capital de Euskadi, como decía Feijóo, ¿verdad?
Sí.
Eran 7-6-6-5 y el 6-6-12 hacían bastante más de 7, 6-6 eran PSOE, en este caso por delante en número de votos, y PNV con 12, hombre, habría sido de ver que el PP hubiera votado positivamente a H. Bildu, que era la única posibilidad de que H. Bildu saliera. Hombre, ser garante, ser proactivo, en fin, una puede pensar que no ha hecho ninguna venganza a nadie dándole los votos a Bildu para fastidiar o así, pero garantía no creo que haya sido. Y en relación con lo que decías, Gaby, de la lista más votada, en realidad, en los ayuntamientos precisamente hay una doble vuelta, es decir, o hay acuerdos o está la lista más votada. Si los acuerdos funcionan, hay alcalde que Porque hay una cosa importante que te da la mayoría absoluta, bien con acuerdo entre partidos o bien con un partido, que es la estabilidad. Hombre, te la da más para bien y para mal, pero estabilidad, porque a unos puede gustarles una estabilidad y a otros otra, te da la garantía una mayoría absoluta. Si es con una coalición, se supone que hay un programa de gobierno de coalición que se hace público y que una va viendo cómo se realiza, ¿no? Y si eso no funciona, si no hay alianzas, entonces en segunda vuelta sale de alcalde la lista más votada. Ahora, buscar acuerdos después es mucho más fácil que buscar acuerdos antes, pero en todo caso, lo de la lista más votada no existe en los parlamentos, porque para eso es un sistema parlamentario y no hay dobles vueltas. Como en Francia, que tienen un presidente de la República y luego tienen un primer ministro o primera ministra, pero yo creo precisamente los ayuntamientos, lo de la lista más votada como obligación en segunda vuelta, a mí me parece bien.
No, pero yo me refería fundamentalmente a que por ley el alcaldable, el regidor, sea el de la lista más votada, y a partir de ahí se mantiene el sistema actual, es decir, que en casi todos los casos no puede impedir que la lista más votada, en el caso actual o en el que a mí me parecería interesante, los acuerdos se tendrían que dar exactamente igual. Es decir, que ahí no hay manera. Si tienes el pacto previo, pues porque lo tienes. Y si no tienes pacto previo, porque independientemente de quién sea el alcalde, el resto de concejalías, tenientes de alcalde y demás tienes que negociar. Pero me parecería de alguna manera un pequeño respeto añadido a la voluntad generalista del este. Entonces, simplemente, de hecho, se está proponiendo en muchos sitios, no solamente en el Estado aquí o en Euskadi, algunos. Se ha hecho diferentes propuestas, claro, lo que pasa es que siempre...
Lo que pasa es que siempre proponen los que pierden, pero por eso digo yo que hay que tomar decisiones antes de las elecciones.
Esto habría que proponerlo justo después de que se cierren los acuerdos y cuando hay elecciones dentro de 4 años, porque si no, efectivamente. Pero bueno, era simplemente una propuesta que me parecería que tendría cierto sentido y que quizá ayudaría al votante a entender mejor cuál es la importancia de la corporación municipal y la del alcalde, porque es que ahora está eso de una manera pues un poco demasiado, como dicen los franceses, bilversé.
Bueno, pues vamos a ver que, bueno, esto ya vemos que este capítulo lo tenemos ya pasado. Antes, María, recordabas lo de las juntas generales, pero también es verdad que es un capítulo que prácticamente lo tenemos asumido y aquí todas las miradas están puestas ya en el 23 del J y es de lo que vamos a hablar en un instante. Hacemos un paréntesis y continuamos en este recorrido por la política. Pues para ver exactamente qué es lo que hay. Estaba viendo yo aquí los comentarios de los oyentes, ha habido de todo. Dice, y en Durango, pactando con el PP para conseguir la alcaldía. Bueno, según el propio Partido Nacionalista Vasco, pactar no se ha pactado con nadie.
Gratis et amore, sí, dijo el señor Iturgaiz,
claro,
¿no?
Sí. Por eso, dice, más de lo mismo en los ayuntamientos, dice otro oyente. O dice, lista más votada, no, votaciones directas, acabar con votar partidos. Es muy complicado eso, ¿eh?
Bueno, eso pasa en Gran Bretaña,
ya.
En Inglaterra, ¿no?
Pero eso es muy complicado, ¿eh?
Bueno, y tanto, ¿ya les ves cómo están?
Mírate.
En Durango, por aclarar, hace 4 años ocurrió lo contrario que ahora.
Bueno, aquí un oyente que dice que, con ironía, dice, felicidades al PNV por respetar la autonomía local en la Bastida. Bueno, ya han explicado aquí que, bueno, son otras cuestiones, desavenencias, las que ha habido por ahí, que ha habido más. Otros que hablan de Durango y dicen el pacto PP, PNV, Partido Socialista, PP, Vox, Ayuso, Mar, ha metido a todos. Dice, bueno, pues antes española que rota, dice un oyente. Bueno, el PP que no va a construir, solo destruir, dice. Así era demitido con razón. Y Miguel Ángel Rodríguez, que sigue igual. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez también en su día enganchó una buena, sí, y acabó colisionando con todos los coches que había en
estuvo esto. Dando una vuelta por Durango el día de...
Sí, el otro día estuvo en Durango, pasado. Para visibilizar,
hombre,
eso.
Ahora, era el último de la lista,
lo
no
más curioso de todo, unos de Podemos que han votado al PP en Navarra, en un pueblo de Navarra, ¿esa no habéis
sí,
oído?
Sí, sí, también. Cosas. Pero esos son los problemas internos
esto
de la localidad.
Esto es.
Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Mi pedazo de sol. Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro tenemos una sorpresa para ti. Por la compra de tu gafa completa monofocal o progresiva, te regalo unas gafas de sol también completas y de la misma graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
En Ventanas Salovalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Salovalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la Pampa Argentina.
Ya es verano, ya toca disfrutar, ya es tu momento. Viajar ya. Vacaciones ya. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos solo con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía. El regalo que te va a ilusionar.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
El Tour de Francia llega a las carreteras de Euskadi del 1 al 3 de julio. Entra en letour.euskadi.eus e infórmate de las afecciones al tráfico.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos ahora a abordar ese 23J. Bueno, María, a ver, cuéntanos, porque tú estás en los mentideros de Madrid, y qué ambiente hay por allí, después de, además, de una constitución de ayuntamientos algo controvertida y por aquello del blanqueamiento que se le ha hecho a Vox en muchas instituciones.
A ver, yo te llevo ya tiempo diciendo que lo que nosotros vemos en Euskadi no es lo que se ve fuera, ¿eh? Más allá del Ebro, el miedo de Vox ya no existe. No existe porque es una realidad en Castilla-León, en Madrid, se ha estado en Andalucía lo mismo. Es decir, la teoría está del pánico que viene Vox, que a nosotros nos puede aterrar, os aseguro que aquí en absoluto, con lo cual la percepción en Madrid, y que, bueno, incluso hoy si te fijas, todos los diarios, incluido El País, hablan de la suma y una mayoría, o sea, las cifras que manejan es de mayoría de la suma de PP y Vox, y con lo cual el daño de la... Bueno, pues de la no violencia machista, no violencia de género, parece que no está pasando factura. Y la teoría del miedo de que viene la derecha y la ultraderecha tampoco está generando, según las encuestas de todos los diarios, se coinciden. Con lo cual, la percepción nuestra, con el momento que bajas del Ebro, de verdad, es totalmente distinta. O sea, a Vox se trata con absoluta normalidad, cosa que a mí todavía me cuesta muchísimo plantearme que pueda gobernar, ¿sabes? Pero bueno, sinceramente la percepción es esa, de normalidad absoluta, como si no, o sea, la palabra ultraderecha parece que la de ultra no se percibe así desde Madrid en absoluto.
Sí, tengo esa impresión, ¿eh? Yo tengo esa impresión, pero claro, es que llama mucho la atención algunos de los posicionamientos que ya hace Vox, que por cierto, dentro de Vox también hay luego ya tendencias. ¿Sí? Y ahora parece que la de Buxadé es la que está imponiéndose, la de Espinosa de los Monteros, que es todavía mucho más radical.
Buxadé, claro. ¿Buxadé cuál es?
El más radical todavía.
Ah, sí, el falangista.
Sí, sí. O sea, todavía más radical. Sí. Dice, pero sí es verdad que, como dice María, da la sensación de que en algunos lugares esto no tiene mayor importancia. Que se ha naturalizado ya la presencia de la extrema derecha.
Eso, hombre, los votos así lo muestran. Porque la cantidad de votos que ha tenido el Partido Popular en municipios importantísimos y no tan importantísimos, si hablamos del número de votos, ya indica. Precisamente a mí, lo que sí me escandaliza es la cantidad de votos que se lleva quien es xenófobo, negacionista de los principales retos y problemas que las sociedades tienen y quien apoya abiertamente esas tesis como la parte madrileña del Partido Popular, que es la más explícita en ese sentido, ¿no? Lo sorprendente es la cantidad de votos que tienen. Efectivamente, coincido con María en que la visión que aquí podamos tener pues sea muy diferente a la que se tenga en otros lugares, ¿no? Porque es evidente, ahí están los votos. No sé quién decía que precisamente lo que está moviendo, el miedo está moviendo más a la derecha ante lo que se le avecina si sigue el Partido Socialista con Podemos de rentas, de impuestos, de bonomía para los emigrantes, etcétera, que eso es lo que causa miedo y hace que sume votos la derecha. No sé cómo se ve eso por ahí, pero eso es lo que decía el otro día una persona, ¿no?
Sí, no, pero es que yo veo que aquí incluso el tema me parece todavía más preocupante en el contexto europeo, que por razones que desde luego a mí se me escapan, lugares como Noruega, como Alemania, como Suiza, donde se vive bien, es decir, la gente tiene ya una experiencia de una socialdemocracia o algo similar en la cual ha funcionado bastante bien y tiene suficiente capilaridad democrática que la mayor parte de los ciudadanos pues les reporta beneficios claros y no digamos nada si comparamos con el resto de países europeos, por ejemplo los de la zona oriental, o no digamos nada ya claro si comparamos con el resto del mundo. Y curiosamente, ya digo que a mí se me escapa, hay una ola reaccionaria brutal en Europa, la cual evidentemente España no es ajena. En segundo lugar, a mí me parece también que estos señores tienen muy muy mucha habilidad tocando la víscera, y a mí no se me olvida aquellas comentarios, noticias que hubo, que yo no he visto desmentidas, que la primera campaña de Vox a partir de tweets y de mensajes de WhatsApp y demás estaba más o menos teledirigida por el equipo de Trump. Bueno, y la época de Bolsonaro y todo esto. Entonces esta gente pues sabe tocarte la víscera, han hecho unas elecciones importantísimas a nivel municipal en el que solo se ha hablado de ETA, no ha habido ningún problema, no se ha hablado absolutamente de nada, han tenido la desvergüenza de irse a Europa a hablar de una epidemia de la cabaña de Castilla y León, donde podía causar un destrozo no solamente en vidas para las vacas y el ganado, sino para las personas. Y se han ido tres personas allí con toda tranquilidad a decir a Europa que relaje las medidas de la pandemia. Entonces, cuando ya se naturaliza y se normaliza todo esto, pues lo esencial no solamente queda ya en segundo lugar, sino que la víscera es lo único que... Y entonces, esto es lo que hay. E incluso le compro el mensaje a Sánchez, que he leído esta mañana, que decía: lo que me preocupa no es Vox, sino que el PP esté empezando a asumir como propias las políticas de Vox, lo cual ya es la pera.
Bueno, pero eso es algo...
Sí, pero quiero decir que como un elemento...
No es nuevo, vamos.
En vez de decir, estoy manteniéndome un poco para... Al final, como veo que esto les va muy bien, pues voy a coger su discurso.
En Valencia el primer día cambiaron ya en el acuerdo a la violencia de género o machista por la violencia intrafamiliar.
Eso es tremendo.
Y aunque luego han dicho de las declaraciones de uno de los líderes de Vox, diciendo no existe la violencia machista, no existe la violencia de género, y eso lo han matizado, sí es cierto que en el acuerdo de coalición ya le llaman violencia intrafamiliar.
Pero bueno, María, tú decías que esto no pasa factura por ahí, es que no nos se aprecia, ¿verdad?
Sí. Que no, en absoluto. A ver, pero de verdad, incluso yo me remontaría no hace mucho, pensad, porque hasta ahora han ayudado, han sido llave para tanto para la Comunidad de Madrid como para la andaluza, pero gobernar lo tenemos en Castilla y León. En Castilla y León tienen la vicepresidencia y el letrado, este jovencito, no recuerdo el nombre ahora, las declaraciones
García, Gallardo,
de,
bueno, García Gallardo, Gallardo,
sí. Ese es Gallardo, sí. Efectivamente, efectivamente, las declaraciones del tema del aborto de no hace mucho, que al final, bueno, pues como primero abren la boca y luego piensan que iban a sacar una ley antiaborto, etcétera, etcétera, que sí. fue
las fotografías, ridícula su, y todo aquello.
Efectivamente, ridícula su intervención, que finalmente se quedó en nada, o sea, se quedó en una por la boca y se queda en nada. Con lo cual, lo que se quiere decir primero, que yo creo que hace una política tremendamente líquida, donde la están haciendo Castilla y León hasta la fecha, lo único que ha hecho es el ridículo. Segundo, creo que como ya han conformado, están ayudando, creo que está totalmente amortizado el concepto de miedo. Tres, yo sí les quiero, a ver si lo explico. Yo creo que la gente se retrata cuando tiene que gestionar, porque desde la oposición es tremendamente fácil decir, opinar y hacer proclamas, pero cuando tienes que gestionar y realmente tienes que gobernar, amigo, es cuando se ven las debilidades. Entonces, y estos señores que evidentemente van enchufadísimos a gobernar y tal y como va la foto, a tener la responsabilidad de algunos ministerios, veremos, porque la poca referencia que tenemos en Castilla y León, sinceramente, queda que es esa política líquida de soflama, que es lo que saben hacer perfectamente y que luego en gestión quedan totalmente diluidos. Entonces, no lo sé, pero lo que sí os puedo garantizar es que, de verdad, aquí no hay ningún tipo en Madrid, vamos, se da más que por hecho que la suma llega. Y la política de, ojo, y hay una cosa que sí me... El famoso 23, yo me preocupa la abstención, porque no sé si incluso la abstención a quién puede perjudicar más. Yo entiendo que cuando el presidente del gobierno se plantea adelantar las elecciones es porque hay una posible sangría de votante de izquierdas de aquí a diciembre, que era cuando estaba prevista, a pesar de tener la presidencia de Europa durante 6 meses. Y a fecha de hoy, viendo cómo esos pactos de Vox y PP para composición de gobiernos no está suponiendo una disminución de las, por lo menos las encuestas, que es lo que tenemos, del posible votante, yo no sé hasta qué punto le va a perjudicar enormemente al presidente del gobierno, bueno, al gobierno actual, el Partido Socialista, la fecha que han elegido, porque sigue siendo una fecha tremendamente complicada y casi de imposible votar por correo, cuando son fechas en las que muchas y muchos estamos la segunda quincena de julio de vacaciones. Entonces, yo no sé hasta qué punto esa abstención, que me consta que la habrá, no sé si le va a beneficiar, o más bien yo creo que incluso le va a perjudicar con una ausencia de ese votante de izquierda, se creo que va a estar bastante menos motivado de lo que se esperaba.
Yo veo un simple... Voy a dar un rayito de esperanza. Yo estoy viendo últimamente... las encuestas, cómo se hablan, y demasiados medios de comunicación, no es Radio Popular, desde luego, uno de ellos.
No digo, hacemos encuestas, ¿eh?
No, pero tranquilo.
Tampoco hacemos, ¿eh? No nos gastamos
dinero. Está constantemente eso. Hablando del Partido Popular, de Sumar, del Partido Socialista y de los cuatro partidos, y de Vox. Pero claro, esta mañana he oído, así en una especie de barrido que he hecho, y que si 49, 51, 47... Oiga, y el 14% del resto de partidos, que también va a tener que votar y van a ser decisorios, ¿dónde están los votos de RCE? ¿Dónde están los votos de Junts per Catalunya? ¿Dónde están los votos
del PNV? Que son los que dieron la gobernabilidad, Sánchez.
Claro, para la gobernabilidad. Entonces, no, es que estamos a un punto, no, ustedes no están a un punto, ustedes están a un punto también del fracaso absoluto, porque el 90 o 95% ha desaparecido Foro Asturias, ya no está. Vamos a ver lo que hace el partido de Canarias, ya veremos después, porque estos cambian.
El Partido Regionalista de Cantabria seguramente...
Bueno, por eso digo. Entonces, lo que quiero decir es que al final hay en torno a un 14% de partidos, es decir, de voto, y el 14% es un porcentaje muy gordo, que ya lo quisiera a lo mejor Vox tener, en el cual también van a decidir la pugna entre si el señor Sánchez o el señor Feijóo van a ser quienes van a liderar la gobernabilidad del Estado. Entonces, bueno, es que se está poniendo como un mantra, como que solamente el partido se juega a 2+2. No, oiga, no, porque hay mucho voto, mucho porcentaje que es absolutamente decisorio.
Al final el voto útil va a andar seguramente por ahí, o puede andar seguramente por ahí, ¿no? Ya iremos viendo las encuestas. En relación con la fecha, María, yo la verdad es que seguramente era lo único que podía hacer desde algún punto de vista Sánchez, ¿verdad? Porque claro, arrastrar en plena presidencia europea, que no se ve desgraciadamente a lo que a la gente le importa, y arrastrar el ataque continuo, permanente, el insulto, la dureza de los extremos de la política desde aquí o desde mayo hasta diciembre, hombre, depende de cómo se mire. Es cierto que con los con las autonomías que probablemente gobernará, en algunas ya está, pero más, el PP Vox, viendo cómo gestionan, probablemente si no son capaces de hacerlo bien y entra dentro de lo posible, viendo el ejemplo de Castilla y León, a lo mejor resulta que se hubiera roto el, entre comillas, el encanto en relación con el Partido Popular y a lo mejor algo de miedo o algo de preocupación empezaba a estar en la ciudadanía. Pero bueno, eso nunca lo sabremos, porque las elecciones están ya convocadas y es muy posible también, como decías, que las sea igual de alta o más que las en estas últimas elecciones.
Bueno, un oyente que dice que quien manda es la tele, Berlusconi, Ana Rosa y compañía, por ahí es donde vienen los mensajes. Otro que dice, el PP Vox está en el PNV, está con el PNV en Durango, La Bastida, Gasteiz. Empecemos por hablar de la ultraderecha de casa, que entre los falangistas del Partido Socialista, Jesús, lo que
por favor, diciendo. Que se apoyen en los datos para sí. hacer esas afirmaciones, sí, que sí, las sí, haga. Sí, sí.
Bueno,
porque no son ciertas.
Bueno, luego lanza acusaciones del Partido Socialista de Euskadi, PNV. Bueno, también por otro lado, otro oyente que dice: ¿me podéis explicar cómo un gobierno que ha aprobado las mayores leyes progresistas, cómo estamos ante la antesala de una mayoría absoluta de PP y Vox? ¿Van a subir acaso el salario mínimo interprofesional? ¿Van a subir las pensiones, el IPC?
No, si han dicho que los van a bajar.
No, sí. Pero el oyente se pregunta, ¿van a hacer alguna cosa de esas? Dice, ¿cómo es posible que ante un gobierno progresista nos encontremos ante un escenario de estos? María, te pregunto directamente.
Vamos a ver, yo creo que hay varios elementos. Uno, yo creo que el perfil de Pedro Sánchez no acaba de, sinceramente, con unos discursos un poco más extremos y demás, no cuaja. Dos, yo creo que le ha pasado factura sin ninguna duda la ley de solo sí es sí, la de sí, o sea, sin ninguna duda los efectos de las excarcelaciones y rebajas de condena, en mi humilde opinión. Y tres, tenemos una cifra de abstención sumamente importante. Si tú no movilizas a tu electorado, pues la gente que está a favor del cambio está más motivada. Entonces yo creo que todas esas pueden ser las justificaciones que pueden hacer que no se sopese ahora mismo una gestión socialdemócrata o que no se valore esas medidas o esas leyes frente a los resultados de los votos, contestando al oyente. Yo creo que puede ser un refrito de todo y sobre todo la ausencia de motivación de tu votante, que a mí enormemente me preocupa el tema de la abstención porque se prevé más de casi 3 millones de voto por correo, que bueno, lo explicaba hace poco una columna, que el voto por correo este año es casi una quimera. Porque no hay días. O sea, tienes hasta el día 17 de julio para que te llegue la carta a casa y tienes 3 días para coger la carta y poder ir a correos y ejercer el voto, porque los plazos van muy, muy ajustados. Y teniendo en cuenta las fechas que son y los desplazamientos que hay en la segunda quincena, bueno, pues yo creo que ese absentismo, cuidado, ¿eh? Porque efectivamente sí, no, yo no estoy, se habla siempre de la suma de los grandes grandes grupos, pero es que son votaciones totalmente polarizadas, es que sinceramente es o PSOE o PP, es que la foto es esa. Evidentemente que la gobernabilidad probablemente la tengan partidos regionales mucho más pequeños, pues muy probablemente sí, pero como está tan sumamente polarizado el discurso, por eso centraba ahí un poco las resultas de la suma de si se llega a la mayoría o no se llega. Pero el tema de la abstención, a mí yo creo que ha sido fundamental en las últimas elecciones y me ocupa y me preocupa de cara al 23, sin ninguna duda, que creo que les va a perjudicar.
Pues sí.
Yo el perfil de Sánchez afecta, yo creo, sobre todo, María, al tercer elemento que decías tú, ¿no? A la contestación o a la aceptación interna dentro del ancho Partido Socialista, ¿no? Teniendo en cuenta cómo llegó a la Secretaría General, cómo se ha ido rodeando, de quiénes se ha ido rodeando pues en vez de conciliar familias o tal. Y claro, cuando tu partido está descontento en parte o está desconcertado o está desmovilizado, eso redunda en la desmovilización de los afines o etcétera. Porque perfil, hombre, el de Feijóo no es más atractivo que el de Sánchez en relación con la ciudadanía que puede estar contemplando desde una cierta distancia, ¿no? Pero los perfiles agudos, por decirlo así, afectan, o en este caso al menos, a la gente de tu a los militantes, y que son los que movilizan más o menos al resto de la gente más afín.
Bueno, ten en cuenta que en Madrid ya se habla por ahí y se escribe, porque yo lo he visto en algún portal de internet, bueno, alguna parte del Partido Socialista, de los de antes, de los que tienen un cierto resentimiento, pues de que a lo mejor perdemos estas elecciones que ya están, y entonces hacemos un ayornamiento otra vez de abajo arriba y pasamos 4 años, nos recuperamos y nos quitamos de en medio a quien es un compañero que, por cierto, le ha tocado, yo creo que lo peor que le puede haber tocado a un gobernante, porque le ha tocado la pandemia, la crisis, la inflación, el volcán,
la guerra,
no sé,
todos en 4 años.
Y los datos, siguiendo lo que tanto tú como María estabais diciendo, mientras que la gran banca y la gran empresa española en foros abiertos están diciendo que España se está manteniendo bastante bien en el empleo y en el crecimiento, en términos absolutos macro, pero que también son fundamentales, porque si no hay macro no hay micro. El mismo día el señor Feijóo, candidato a presidente de gobierno, está diciendo que España no crece, que España está en una posición peligrosísima de y esto la gente, por los argumentos que estamos compartiendo, y seguro que habrá más, No causa mella ni efecto. Feijóo puede seguir equivocándose las veces que quiera, o mintiendo, y parece ser que, bueno, pues que no afecta lo suficiente. Cierto es que el señor Sánchez no es empático y tiene una especie de psicopatía de poder que bueno, a mucha gente pues no le va. También es verdad.
Y las emociones son importantes a la hora de votar.
Bueno, pues sea lo que fuere, por algunas de las circunstancias que se da, estamos ahora mismo en esa disyuntiva, a ver qué veremos, qué es lo que puede pasar. Dice algún oyente que la derecha mediática es mayoritaria y blanquea y manda, por ejemplo. Otros dice, tranquilos, hay 10 millones de pensionistas que saben lo que se juegan, simplemente con la cuarta parte ya vale.
Pues son 10 millones de personas.
Sí. Lo que pasa es que muchos también no son empáticos. Claro. A ver, yo por ejemplo, yo os voy a decir, yo cuando estabais hablando antes de las cifras, ya sé que todavía aquí en Euskadi estamos muy alejados y parece que estamos vacunados, pero en capitales como Vitoria o Bilbao, los crecimientos de Vox han sido notabilísimos. Sí,
pero 4.000 y pico votos un diputado contra 20 o 21.000 en Vizcaya, que también hay que contar.
Sí,
eso.
Sí, pero, sí. Pero los partidos que...
Pero por algo se empieza, dirán ellos.
Es el partido que más ha crecido, ¿eh? Sí, el número, hombre, de votos. Claro.
¿Cuántos concejales tiene Vox, hombre, en la Comunidad Autónoma Vasca?
No.
Ninguno. El que pasa de 1.000 a 1.500 crece mucho menos que el que pasa de 1 a 2.
Lógicamente. Claro. Pero te quiero decir que a mí estas cosas sí que me dejan mal cuerpo. Me dejan el cuerpo...
Porque el peligro está ahí, claro que está ahí.
Sí. Pero fíjate, la presencia de la parlamentaria de Vox en Vitoria, por ejemplo, ha sido nula, incluso en los medios. Casi nadie la conoce. Y yo creo que gran parte es porque todos los partidos, excepto el Partido Popular, pero el resto de los partidos dijeron no y acordaron, no vamos a entrar en los disparates. Vamos a contestarle en el Parlamento a lo que proponga, pero sin entrar a sus provocaciones, y lo han cumplido. Y de hecho...
Bueno, incluso en Navarra, Vox tiene poco, hasta en Navarra.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Lizcain, somos especialistas en decoración y reforma integral de baños. Abarcamos todos los gremios y seguimos las últimas tendencias. Nos avalan más de 20 años de experiencia. Lizcain, cambiamos su bañera por plato de ducha con 2 años de garantía. Lizcain, su baño con personalidad y encanto.
Cadma Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cadma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cadma Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cadma. Recuerda, si es Cadma, es seguridad.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castro Urdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende del Agua, Castro Urdiales. Autovía A8, salida 151.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Por cierto, el día 29...
¿De junio?
Sí, de este mes. Yo voy a echar en falta a los que me llaman unas 3 o 4 veces al día. No sé si vosotros vais a pasar lo mismo.
Sí, sí.
Se acaba por fin el spam telefónico. Estas cosas, sí. María, ¿cuánto cuesta legalmente sacarlas, eh? Ni con forces, ¿eh?
¡Oh, qué ganas! De verdad, qué ganas.
Sí, yo no sé ya qué excusa poner. Ya he perdido hasta muchas veces la compostura y sé que no tiene la culpa la persona que está allí y que encima pues será un...
Somos importantes, todo el mundo tiene nuestro teléfono.
Sí, es verdad. Yo he hecho pruebas de todo, de estar en silencio sin colgar, de decir aquí la chancha del municipio de Abadiano. He hecho pruebas de todo, da igual, sigue. Cambian de número y a veces
una
es fijo.
Vez lo reconozco, hice lo siguiente, no lo voy a volver a hacer porque no creo que está mal, pero es una cosa un poquito altanera, un poquito impertinente de entrada, y le dije, mire, yo lo único que quiero, lo siento mucho, es un teléfono que a poder ser sea muy caro y que no funcione bien, el resto no me interesa, y conseguí el frenazo en seco. Pero luego no me quedé yo bien, porque me pareció que me había pasado. Pero no, es que llega un momento en que uno ya no sabe, como dices tú, ya no sabes qué decir.
Ten en cuenta que los pobres trabajadores que están ahí no tienen nada que ver con...
Y muchos están en Argentina o están en Marruecos, no sabes de dónde te llaman.
Claro. Pero bueno, María, lo que cuesta legalmente sacar cosas así, ¿eh? Ese tipo de iniciativas.
Sí, hombre, espero que funcione, ¿eh? Porque al final las bases de datos, lo que limita la normativa va a ser que es algo que tú hayas tenido tu dato... no te puedan llamar. Ahora, entiendo que los primeros días te seguirán llamando y les preguntarás que cómo tienen tus datos y dirán que los has facilitado, ¿sabes? Es decir, sí tiene una sanción importante, pero la aplicación, como efectivamente bien decís, muchas de las llamadas se hacen desde plataformas de Marruecos porque el coste laboral es más barato, pues probablemente estas personas seguirán llamando con una determinada frecuencia. Y respecto a los métodos más rápidos para terminar las conversaciones que no te interesan, es decir, si te llaman de Movistar, decir que tú trabajas en Movistar, si te llaman de Orange, tú trabajas en Orange, así se termina en un minuto.
Mira, eso es bastante más mejor de lo que hice yo, mira, sí.
Yo he utilizado
la fórmula, lo reconozco, la fórmula de lo siento, esto es una empresa. Ya está, y a partir de ahí.
Y desisten. Saca.
Y desisten. Sí, ¿así? Sí, porque lo que buscaban era simplemente el que una persona.
Yo decir claro, que porque... chanza y les da igual. No sabrán lo que es.
Por eso. Pero bueno, a mí lo de la empresa me ha funcionado algunas veces, lo reconozco.
Pues a ver si es verdad la noticia, que es lo importante.
Sí, sí. Pero bueno, oye, son cuestiones legales que. Bueno, es que hace falta una regulación de estas características. Yo creo que hay un abuso ahí a los consumidores enorme. Yo, mira, la protección de datos, el otro día me llevé una sorpresa. Claro, era con una compañía alemana. No me dejaron cambiar un dato de una dirección, pues precisamente porque me dijeron, no, los datos que usted proporcionó en su momento fueron estos, entonces habría que anular todo y volver a empezar con los datos. Y digo, bueno, pues mira, oye. Dije, pues, olé.
Sí.
¿Qué quieres que te diga? Lo de la protección de datos, alguien se lo ha tomado en serio. Lo digo. Más allá de ponerlo, más allá, no, pero... más allá de ponerlo en un email, digo, en el, ¿no?, en la firma del mail.
Sí, Coldo, pero tú cada vez que navegas por internet y te salen las famosas cookies y te vas al final, porque yo rechazo todas, si te vas al final te pone la cesión de tus datos a otras otras empresas colaboradoras de ellos.
Sí, sí.
Entonces
sí,
ya
sí,
estás
sí.
liando un patín importantísimo. Según das a aceptar, estás permitiendo que tus datos se cedan a no sé cuántas empresas que ni sabes cuáles son.
Sí, pero
¿sabes?
Eso...
Entonces,
el siguiente cambio legal es quitar la obligatoriedad de los cookies de contestar a eso, que eso es una cosa que parece una aberración.
No, pues al contrario, eso es lo que han impuesto ahora.
Sí, claro, pues efectivamente.
Yo, por ejemplo, te digo, si tú eres capaz, si cualquiera, por ejemplo, tú te compras un teléfono móvil y cuando das eso, por ejemplo, en un Apple, le das a las condiciones y le das a aceptar.
Aceptas todo.
Si tú imprimes ese documento,
páginas,
necesitas
páginas.
250 hojas.
Sí, páginas,
250. A ver,
sí,
quién
sí.
se lee eso.
Sí.
Claro, tú tienes prisa por estrenar el teléfono. Dices, venga, ala, dale, pa'lante.
Como cuando
acabas de aceptar que te fusilen en la plaza.
Pero los contratos de adhesión deberían, porque la ley así lo dice, deberían tener también algunos límites. Porque una cosa es el contrato de adhesión con Iberdrola, que bastante tiene, y otra cosa es lo que estamos comentando, que efectivamente me parece que es un clarísimo abuso. Clarísimo.
Pues nada, que así hemos llegado al final. Vamos a ver si nos lo solucionan. María Tato, que tengas una buena jornada, María.
Igual, un abrazo.
Vale, amor. Y miren, yo soy un Aristondo, Gaby Talora, que tengáis una buena jornada.